Bien, hermanos, pues vamos a, entonces a continuar con, bueno, buenos días, ¿no se había oído? Buenos días a todos. Parece que jaló más el Día del Padre que el Día de la Madre, ¿verdad? Hay más, había más gente el Día de las Madres que este día, pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Les pido que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vamos a estudiar hoy de los versículos del 6 al 10, perdón, del 21, aquí está mal, del 15 al 21, perdón, ahora sí. Entonces vamos a estudiar hoy de los versículos del 15 al 21, ya nos estamos acercando al final de esta oración maravillosa que va a cerrar de hoy en 8, con la predicación que va a dar el pastor Félix. Hasta Félix hizo así. De hoy en ocho vamos a terminar con esta preciosísima oración que hemos estado estudiando. Y bueno, qué importante estar bien atentos para ver qué nos quiere decir el Señor. Acuérdense que Jesucristo quiso que nosotros escucháramos esta oración. Quiso que sus apóstoles la escucharan y quiso que llegara hasta nosotros en estos días. Entonces tenemos que estar muy atentos para saber cómo oraba Jesús, por qué oraba Jesús, ¿y para qué oraba Jesús? Ahí está el título del estudio, Jesús ora. Yo quiero que tengas esto en mente, por favor. Ora por protección, unidad y santificación. ¿Sí? El orden sería mejor, ora por protección, santificación y unidad. Para ir más o menos en el orden del texto. ¿Sí? Entonces Jesús ora por esos tres aspectos a favor de ti y a favor de mí. Protección, santificación y unidad. Les pido que oremos, Señor, hermanos, si me acompañan a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que han estado orando mucho, Señor, por la situación de mi suegra y también por mi salud. Gracias, Dios, porque tú también mejoraste mi garganta, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú nos hables hoy, que tú suplas todo lo que a mí me falta, Señor. Más bien que tú hagas todo, Señor, porque tú solamente puedes hacerlo. Tú sabes que yo no soy digno de estar aquí, Señor, aquí en un púlpito, hablando tu palabra. Pero, Padre, tú nos has involucrado por gracia y por misericordia en este ministerio. Gracias, Dios. Guárdanos y bendícenos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer, mis hermanos, el pasaje completo. Acompáñenme allí al Evangelio de Juan, si son tan amables. Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, y vamos a leer este maravilloso pasaje desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Dice así: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere decirme algo con lo que dejó escrito aquí. Tenemos que entender esto, mis hermanos. No ha habido una oración más maravillosa, perdón, pronunciada jamás. Y Jesús en esta parte de su oración ora por ti y ora por mí, ora por protección, ora por santificación y ora por unidad entre nosotros. Entonces yo quiero que tengas esto en mente porque vamos a ir avanzando por el pasaje y el chiste es que tú y yo entendamos perfectamente bien esto. ¿Qué querrá Dios decirme al dejar esto escrito? Es decir, ¿por qué oró por mí de esta manera Jesucristo? Eso tenemos que tener en mente. ¿Cuál es el contexto? Bien, hemos comenzado a escuchar esta oración y ¿qué hemos aprendido en este capítulo 17 de Juan? Que el Señor, antes de orar por nosotros, nos describe ante el Padre. Y tú podrías preguntar, bueno, ¿qué había necesidad? Fíjate, ¿había necesidad de que Jesucristo nos describiera delante del Padre? que el Padre no nos conoce. Sin embargo, Él quiso decírselo al Padre para que nosotros escucháramos. Entonces, Jesucristo nos describe ante el Padre y Él dice que los verdaderos discípulos son aquellos que el Padre le dio y que como consecuencia guardan su palabra. Después comienza el Señor su oración a favor de ellos. O sea, primero los describe, luego, ya esto ya lo vimos, ustedes acuérdense. Luego comienza su oración por ellos y dice específicamente Juan 17, del 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. ¿Sí te acuerdas de esta frase, de esta oración del Señor? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y después exclama, y he sido glorificado en ellos. Y he sido glorificado en ellos, hablando, por supuesto, de la gloria que como mediador, como redentor, obtiene por la salvación de sus discípulos. Entonces, mis hermanos, para que quede esto bien claro, Jesús pide, Jesús intercede en esta parte solo por aquellos que el Padre le dio y que como consecuencia guardan su palabra, ¿de acuerdo? Como consecuencia de que el Padre se los dio al Hijo, entonces guardamos su palabra. Recuerda el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acuérdate también del versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Después vemos que Jesús pide que nosotros seamos guardados en el mundo. ¿Sí? Guardados en el mundo. Señor, guárdalos, pero déjalos en el mundo. Ese es el punto. Esa es la idea de esta oración. En un mundo donde somos aborrecidos, en un mundo donde somos perseguidos, ahora la pregunta es, ¿por qué somos aborrecidos? ¿Sabes por qué? Por guardar su palabra y por no ser del mundo. Al mundo le molesta lo que no se parece a él. Es decir, ¿por qué se dan todas estas luchas tribales o de pandillas o de razas? ¿Por qué? Porque no son iguales. Es que aquel no me cae bien porque es güerito, ¿no? Es que aquel no me cae bien porque es no sé qué. Entonces empiezan los problemas entre las razas. Esto mismo pasa. Como nosotros, tú y yo, hemos sido sacados del mundo y no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece, ¿sí? Esa es la razón, porque guardamos su palabra, y porque no somos del mundo, ¿de acuerdo? Por eso ahora Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. Y es en ese contexto que Jesús, continuando con su ruego al Padre, dice en los primeros versículos, Juan 17, 15 y 16, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, como comentábamos al principio, vamos a ver tres aspectos hoy. Tres cosas muy específicas que Jesús pide para sus discípulos. ¿Se acuerdan cuáles son? Protección, santificación y unidad, ¿de acuerdo? Protección, santificación y unidad. Y vamos a poder ver en el texto cómo estas tres cosas se relacionan entre sí. Esto es maravilloso. Se relacionan entre sí estas tres cosas que Jesús pide. Entonces, primero pide por protección. Dice Jesucristo en este pasaje, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, pero no te pido, Señor, que los quites del mundo. El plan de Dios nunca ha sido remover a los creyentes del peligro, de la persecución, de la oposición, que los quitara del mundo. Ese no ha sido el plan, sino que los preservara en medio del conflicto. Ahí en medio del conflicto, que estemos firmes, dando testimonio de él. Un pastor cuenta que una vez recibió una llamada y le dijeron, pastor, le llama un argentino. Entonces el pastor acababa de recibir una llamada un mes antes, donde otro pastor le dijo, oye, fíjate que va a ir un pastor argentino allá a tu ciudad. ¿No está jalando el reloj, Raúl? Va a ir un pastor argentino a tu ciudad y quiere platicar contigo. Entonces recibe una llamada de una persona de Argentina. Se nota cuando un argentino habla, ¿no? Oye, ¿me podría pasar el pastor? Obviamente, era argentino, ¿no? Entonces el pastor contestó y le dijo, ah, sí, cómo no, mire, con mucho gusto lo puedo ver. ¿En qué hotel está usted? No, pues en tal hotel. Perfecto, mire, yo lo voy a pasar a buscar para que almorcemos juntos. Entonces esta persona llega, dice el pastor este que cuando lo vio salir del elevador, así lo dice él, ¿eh? Yo no lo digo, así lo dice él. Dijo, si él es pastor, yo soy Santa Claus. Porque hay cosas externas que te manifiestan, y no porque fuera nada, sino porque el cuate, acá ya sabes, ¿no? Arete, todo eso. Entonces dijo, bueno, se sentaron a almorzar. Y esta persona le venía a proponer algo al pastor. Le dijo, mire, tenemos el proyecto en esta ciudad de construir un barrio para cristianos. Imagínense usted lo que sería todos los creyentes viviendo juntos. No se escucharía la música a todo volumen, no habría saltos, podrían dejar la puerta abierta. ¿No cree usted que eso sería maravilloso? Por supuesto, él dijo, yo no creo que sea una buena idea. Por supuesto que no. No me interesa su proyecto, ¿sabe por qué? Porque Cristo no nos mandó a aislarnos del mundo. No nos mandó a aislarnos e irnos a un monasterio, sino a estar en medio del mundo para poder ser luz y sal del mundo. Tú y yo somos los que sazonamos la tierra. Y déjame decirte algo. ¿Quién ha probado el aguacate? Ustedes, ¿no? Qué raro. Bueno, el punto es el siguiente. Si tú abres un aguacate, por lo regular no te lo comes como una manzana. Le quitas la cascarita, lo pones tal vez en una tortilla y le pones sal. Pero el aguacate no se sala a control remoto. Tiene que entrar en contacto la sal con el aguacate para que se sazone y sepa rico. Yo sé que hay muchos aquí, no, yo no le pongo sal, hermano, porque está bien. Pero el punto es que sabe más rico con sal. Y te voy a decir una cosa. Tenemos nosotros que entrar en contacto con el mundo para ser la sal de la tierra y sazonar esta tierra predicándoles el evangelio y que ellos vean nuestras buenas obras y sea glorificado el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Tenemos que estar en contacto con ellos. No son del mundo, dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo, pero no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal en el mundo, en medio del mundo. Recordemos lo que dijo el Señor en Juan 15:18. No vayan, yo se los leo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ya sabes por qué te aborrece el mundo? Porque el Señor te eligió, te sacó del mundo. Y es a la luz de esta realidad que Jesús le pide al Padre que guarde a sus discípulos, que te guarde también a ti y a mí. Jesucristo dice, cuando estaba con ellos, yo los guardaba, pero ya me voy. Entonces él ora al Padre y dice, guárdalos, Señor, guárdalos. Ahora bien, ¿no te gusta saber que el Padre te guarda? ¿Quién de aquí ha sido asaltado alguna vez ya como creyente? Ellos, aquí también el hermano, bueno, varios de nosotros. Y tú dices, bueno, ¿qué el Señor ese día se distrajo? ¿Se quedó dormido? ¿Algo le pasó? Es decir, ¿a qué se refiere el Señor cuando pide protección para sus discípulos? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir al pedir guárdalos del mal? Miren, acabamos de ver ahorita, hermanos, que como cristianos enfrentaremos problemas, rechazo, persecución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo congeniamos estas dos declaraciones? ¿Sí? Estas dos exclamaciones del Señor, serán perseguidos y guárdalos del mal. Serán perseguidos, pero guárdalos del mal. ¿Por qué pides esto, Señor, si sabes que nos van a perseguir? ¿Qué clase de protección está pidiendo el Señor? Debemos voltear al versículo 11, vayan a él, por favor, ahí lo tienen. Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Ahí tiene el versículo 11 y el versículo 12. Y Jesús dijo en esta oración, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, ¿qué dice? No lo oí. Guárdalos, ¿qué dice? En tu nombre. Ahí es el punto importante. Guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Entonces la clave, hermanos, aquí es en tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el nombre de Dios? ¿A qué se refiere Jesucristo? Guárdalos en tu nombre. Bueno, es la revelación del carácter de Dios, de todo lo que Él es. Y déjame decirte algo, solo se puede llegar a ser cristiano cuando alguien conoce al Padre tal y como el Hijo lo revela en su palabra. Versículo 6, acuérdense, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre, te he dado a conocer, Señor. Todo lo que tú eres se los he mostrado a los hombres que del mundo me diste. El Hijo nos revela quién es el Padre para ser salvos y para que los salvos crezcamos en santidad. Dos aspectos. Lo conocemos al Señor, primero para ser salvos, vienen, te predican, tú empiezas a leer, entonces te revela el Padre, se revela el Hijo y te conviertes. Y todo el tiempo que resta de tu vida, Dios te está revelando cada vez más al Padre, en este caso el Espíritu Santo por medio de la palabra. Es decir, es una revelación constante para ti y para mí. Entonces, lo que está pidiendo Jesús en estos versículos no es que seamos librados de los problemas, de inconvenientes, sino más bien que nos mantengamos nosotros aferrados a ese conocimiento que ahora tenemos del Padre a pesar de los problemas y de los inconvenientes. ¿Sí? ¿Alguien de aquí tiene problemas? Hermanos, es la vida diaria y Dios nos quiere firmes en medio de esos problemas, pero ¿cómo? Aferrados a ese conocimiento que ahora tenemos del Padre y todos los días empezamos a tener del Padre. ¿Sí? Entonces Él ora para que esos problemas y persecuciones no nos lleven a olvidarnos de quién es el Padre, quién es el que mandó a Jesucristo para morir por ti en la cruz y acabémonos alejándonos de Él. Eso no quiere el Señor. Dice Jesús, guárdalos en tu nombre, manténlos aferrados a ti, que estén firmes a pesar de los problemas que van a sufrir por su fe. Acuérdense que por ahí en un versículo, Jesucristo precisamente dice, van a ser aborrecidos y va a haber gente que aún piense que matándolos le va a dar la gloria a Dios, o se estará sirviendo a Dios. Entonces, en medio de esos problemas, Dios quiere que estemos firmes. Y déjenme decirles algo, yo les puedo compartir que a pesar de todo lo que vivimos este fin de semana, bueno, hace 8 días con el fallecimiento de José, conocieron muchos de ustedes a José, el papá de Beto, que es el novio de Andreita, y el papá de Cristian, fue muy triste. Y 8 días después, un derrame cerebral a mi suegra, que ustedes lo conocen, ustedes han orado por ella. Mi esposa ahorita viene de Estados Unidos, viene de la Ciudad de México. Y bueno, la paz que le dio Dios a Andrea es impresionante. Es de llamar la atención, una paz sobrenatural. Y oportunidad de estar con su mamá, el doctor decía, no es posible que una mujer que haya tenido un derrame cerebral de cuarto grado, hay 5 grados, el cuarto es terrible, dice, de los que les da, en el mismo derrame cerebral se quedan la mayoría, se mueren ahí. Sin embargo, no entendemos cómo su mamá sobrevivió, pero lo que menos entendemos es que esté hablando y que esté escuchando. Y que le compartan, ¿cómo estás, mamá? Bien, hija, gracias a Dios. Y que le empiece mi esposa a compartir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Padre guarda. Y el Padre quiso que ella escuchara la palabra. No sabemos cuánto tiempo le quede, pero Dios sí. ¿No? Y Andrés estuvo con ella. Y esa paz que tiene ella en medio de esta aflicción, ¿sabes qué me deja ver? Que el Padre le sigue contestando esta oración a su hijo. Guárdalos del mal. Y es por esta oración, hermanos, que las ovejas de Cristo no se pierden. Y tú me puedes preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasó con Judas? Judas se perdió. Dice la Biblia que fue hijo de perdición. Pero, hermanos, no es que Judas haya perdido su salvación, sino que nunca la tuvo. ¿Sí? Nunca la tuvo. El versículo 12 dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¡Ninguno! Oye, Señor, pero Judas, de los que me diste, ¿sí? De los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Es decir, Judas no fue dado a Jesús, por eso se perdió. Las ovejas de Cristo permanecen aferradas a Él. Y déjame decirte algo, nada, absolutamente nada te va a separar de Cristo nunca. Nada. Por eso dice Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Y yo te pregunto, ¿tú estás seguro? Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Sabes por qué tú has permanecido aferrado a Cristo todo el tiempo que llevas como cristiano? ¿Sabes por qué? Porque Cristo oró por ti esa noche. Por eso has permanecido aferrado a Cristo. Con tus caídas, todos nos hemos caído, Dios nos levanta, pero seguimos en Él. Ahora, ¿cómo le hacemos, mis hermanos, para permanecer aferrados al Padre? ¿Cómo le hacemos? Y aquí nosotros vamos a ver la segunda petición de Jesucristo. ¿Cuál fue la primera? Protección. ¿Sí? Ya vimos de qué nos quiere proteger el Señor y ahorita vamos a ver un poquito más. Pero la segunda petición de Jesús es santificación. Él pide porque seamos santificados. Y dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Lo que tú y yo, mis hermanos, tenemos más sagrado después de Cristo en nosotros es su palabra. ¿Qué tienes más sagrado después de Cristo? Mi esposa. Así contestámoslos. Muy teólogos, ¿no? Mi esposa. Bueno, tener a Cristo, por supuesto, involucra su palabra. O sea, la prioridad es Dios, con todo lo que involucra, luego viene su palabra, luego viene tu esposa, por supuesto, luego vienen tus hijos y ya lo demás, ¿no? Pero, bien importante, lo más sagrado que tú y yo conservamos como creyentes, ya con Cristo en nuestro corazón, que es nuestro mayor regalo, es su santa palabra, porque es el medio que Él nos dejó para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces el Señor pide que los suyos sean guardados del mal, pero no sacándolos del mundo, sino siendo santificados, ¿sí? No guardándolos del mundo, no quitándolos del mundo, sino siendo santificados. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Solo la palabra nos puede llevar, mis hermanos, a estar firmes a pesar del diablo, de los ataques, del aborrecimiento del mundo y a pesar, ¿sabes también de quién? De tu peor enemigo. Porque sí tenemos tres poderosos enemigos. El diablo, el mundo que nos deslumbra, venta nocturna. Y llegas y te deslumbras. ¿Puedo sacar esto? ¿Está mal sacar una televisión a mes sin intereses? No, no está mal. Si Dios lo permite, puedes pagarla. Pero ten cuidado, no acumules. Pero el mundo nos deslumbra. Aquí el punto es, ¿realmente lo necesitas? ¿O nada más lo quieres? Es que necesito otra camisa. Si tienes nada más 52, hermano. Es que necesito otro zapato, es mi vida. Ay, mi amor, pero ¿no te sirven los 150 que tienes en el closet? Hijo, es que fíjate que salió uno nuevo y lo traen las del trabajo. El mundo nos deslumbra, pero ¿sabes qué? Tu peor enemigo es tu propia carne, tú mismo, porque ¿sabes qué? El diablo no tiene poder si no agarra, si no toma junto a él ese aliado que es tu propia carne. Hermanos, el apóstol Pablo sabía que dentro de él vivía su peor enemigo, Saulo. La antigua naturaleza, decía Pablo, miserable de mí, porque esta naturaleza me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Pero sabes cómo te cierra? Gracias a Dios por Jesucristo. De modo que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos santifica, mis hermanos? La palabra, la verdad, y la verdad es su palabra. Fíjate, dice Jesucristo que su palabra es verdad. Fíjate este juego maravilloso de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Logos es la verdad, el Logos es la palabra. Pero también dice la Biblia, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿A quién se refiere? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo hombre. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Entonces fíjate, tú tienes al autor de la vida morando en ti, a Logos, y aparte te dejó su Logos para que crezcas en él. ¿Qué mayor riqueza quieres tener? Es la única manera, mis hermanos, de tener comunión con él. Tú puedes ver cómo está esto todo relacionado. El apartarnos del mal tiene una estrecha relación con nuestra santificación a través de su palabra. Por ejemplo, veíamos hace unos estudios que predicó Polo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y tú lo lees. Y entonces te llega la tentación de un muy buen negocio con un incrédulo. Llega un incrédulo que es muy buena gente, que es tu cuate tal vez, no creyente, no quiere saber de Dios. Y te dice, oye, te traigo un negociazo. Y se ve bien. Se ve bien. Honesto. Se ve bien todo. Pero te tendrías que asociar, tener un yugo con un incrédulo. ¿Qué haces? ¿En quién confías? ¿En tu criterio o en lo que dice Dios? Tienes que decir, qué pena, pero no puedo. Porque Dios no lo permite. Entonces, eso es santificarnos. Que Dios nos aparta para Él, Dios nos lleva a trabajar para Él y nos lleva a que su palabra penetre en nosotros, a que la palabra de Dios pese en mí. Y entonces cuando viene esa tentación, digo no. Y como esa, muchísimas tentaciones, hay muchos ejemplos de esto. Hermanos, cuando el mensaje acerca de Jesús es escuchado, creído y entendido, los corazones y las mentes de los discípulos quedaron cautivados. Quedan cautivados. El cambio en su manera de pensar dio como resultado una transformación en su manera de vivir. Ese es el punto. Si Dios ya te cambió, entonces va a haber un cambio en tu manera de vivir. Si tú antes eras borracho, ya no eres borracho. Si eras mentiroso, ya no eres mentiroso. Si de veras eres cristiano, si de veras eres creyente. Oye, pero entonces nunca, es que de repente sí he caído en mentiras, sí, pero es diferente estar luchando con el pecado, que eso es válido, a estar consintiendo el pecado en cualquier terreno. Entonces lo mismo sucede con los creyentes hoy en día. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, somos santificados, apartados para Dios y transformados para poder honrarlo. El versículo 3 del capítulo 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya están limpios por la palabra que os he hablado. El mensaje de Jesús, mis hermanos, apartó a los apóstoles del mundo para que se hicieran sus discípulos y con ello hacer su voluntad y no la de Satanás. Qué importante es la palabra de Dios para nosotros, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es importantísimo la palabra de Dios para nosotros, hermanos? ¿Tú qué tanto vas a la palabra todos los días? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto vas a la palabra todos los días? ¿Realmente vas a la Biblia siempre? ¿Todos los días estás meditando en ella? ¿Estás llevando a cabo lo que ella dice? Yo quiero, aquí está, les quiero compartir. Fíjense lo que decía Carlos Spurgeon de este libro que nosotros tenemos que se llama La Biblia. Dice Carlos Spurgeon, este libro, la Biblia, ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado, este libro me ha sonreído, me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla, este libro está vivo. Ahí tenemos una, ¿sabes por qué está vivo? Porque es la santa palabra de Dios. Y Dios nos santifica a través de su palabra. Solamente a través de su palabra. ¿Qué quiere decir santificado? Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificado quiere decir apartado para el uso exclusivo de Dios, ¿no? Por ejemplo, el monte Sinaí fue apartado para el uso exclusivo de Dios cuando Dios se manifestó en él. Fue apartado de los otros montes en un sentido. La palabra de Dios, todos los días en nosotros, nos separa del mundo y nos consagra para el uso de Dios. Te santifica, te aparta. Y es por esa santificación que el Señor ahora nos dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué necesito para estar en el mundo? Para estar firme en el mundo. ¿Qué necesito? Santificarme. todos los días, ir a la presencia de Dios, ir allá al lugar santísimo, ese lugar que Jesús abrió para nosotros y que ahora tenemos entrada tú y yo a Él. Hermanos, como tú, dice Jesús, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús es el modelo para cada creyente. Fíjate cómo dice ahí, como tú me enviaste, así yo los he enviado. ¿A dónde envió el Padre al Hijo? Al mundo. ¿Y a dónde nos envía Jesús ahora? ¿Para qué? Para ser luz en el mundo, para ser la sal de la tierra. ¿Te fijas cómo todo conecta de una manera maravillosa? Y para eso Dios te escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y por eso Dios te creó. Y por eso Dios te llamó. Y por eso Dios te justificó. Y por eso Dios te está santificando todos los días para que cada vez te parezcas más a su Hijo Jesucristo, al esposo. ¿Sí? Entonces Jesús es el modelo para cada creyente. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Aunque a veces andamos como del mundo, ¿no? A veces nos parecemos mucho al mundo. ¿Sí? Entonces fue enviado Jesús al mundo porque su Padre le encargó una misión. ¿Qué misión le encargó el Padre al Hijo? En una sola palabra: redención. Vino a redimirnos, a salvarnos, a pagar por ti y por mí. Y así, de la misma manera, tú y yo somos enviados al mundo, con una misión dada por el Hijo. ¿Sabes cuál? Dar a conocer al Padre. Jesucristo, ya resucitado, se presentó un día delante de los discípulos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Miren, hermanos, sería tonto ahorita preguntar quién de aquí vive en el mundo, ¿verdad? Porque, bueno. Pero la pregunta es: ¿estás siendo luz en medio del mundo? Tus vecinos pueden voltear y dicen: esta persona tiene algo, algo diferente. Como decía Steve Byers, si hoy esta iglesia desaparece así, ¡pum!, se la lleva, se hace un hoyo y todos nos vamos. Y se vuelve a poner la tierra y pastito. Los vecinos dirían: ah, caray, se fueron, qué mala onda. O dirían: ahí se juntaban, pero no sabíamos ni a qué se dedican. Entonces el punto es: estamos siendo la sal de la tierra. Por eso, hermanos, Pablo dice que somos ciudadanos de los cielos. Somos embajadores, somos peregrinos. Venimos de paso por este mundo, nada más. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿dónde debemos tener puestos nuestros ojos? En los cielos, donde vamos a estar un día adorando y adorando para siempre al Rey de Reyes. Ahí debemos estar. ¿Y te recuerda esto algún pasaje que está en Mateo 28? Por ahí del 18. ¿Qué dice ese pasaje? Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a este pasaje? ¿La gran qué? La gran comisión. Es una comisión, como decía un pastor hace poco. Es una comisión, una misión de dos. Tú como creyente y Jesús sosteniéndote. Comisión, como cuando dices copartícipe. Dos, tú y Jesucristo. Por eso dice Jesús: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús por esto nos santifica. Pero ¿qué quiere decir cuando Jesús dice? O sea, sí se entiende que Jesús por eso nos santifica, para mandarnos al mundo y ser testigos de Él. ¿Amén? Eso se entiende. Ok. Pero ¿qué quiere decir cuando Jesús dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad? ¿Por qué dices esto, Señor? ¿Cómo que tú te santificas a ti mismo? ¿Que tú te tienes que salvar? tú te tienes que santificar. Es decir, y les voy a, para entrar bien al tema, escuchen esto. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo malos, perversos, enemigos de Dios, podamos ser santificados por su palabra? ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es posible? Por lo que dicen las primeras 9 palabras de este versículo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo que Jesús se santifica? ¿Qué acaso no es Él ya santo? Bueno, Jesucristo está diciendo, para bien de ellos, yo me santifico a mí mismo, para beneficio de mis discípulos. Es por ellos, por el bien de ellos, por amor a ellos, que yo me santifico a mí mismo. ¿En qué sentido necesitaba santificarse Jesús? Cristo fue consagrado, Cristo fue apartado por su Padre para llevar a cabo la obra de redención al morir por nosotros en la cruz. Santificado, apartado. El Padre lo apartó para llevarlo a la cruz y matarlo por ti y por mí. En ese sentido Jesucristo se santificó y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Nadie me manda, yo voy solo. Yo decidí ir a la cruz. Jesucristo fue a la cruz para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, solamente por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos el perdón, nosotros rogamos al Padre que nos salve y entonces Él pone el Espíritu en nosotros y nos empieza a santificar por medio de la verdad. Cristo fue consagrado para eso y sobre la base de esa obra redentora es que Cristo en la cruz ahora dice, Señor, santifícalos. Santifícalos en la verdad. ¿Y de qué está hablando cuando dice santifícalos en la verdad? De ese proceso de santificación del creyente. ¿Cómo se llama ese proceso de santificación que dura toda la vida en el creyente? Vamos a ponerlo así. Haz de cuenta que esta es una línea de tiempo. ¿Se ve? Aquí, antes del tiempo, Jesucristo te escoge. Luego te crea. Luego Jesucristo te llama, Jesucristo te justifica y acá te va a glorificar al final de tu vida. Y este proceso, este espacio de tiempo que dura desde que te conviertes hasta que te vas de este mundo, se llama santificación progresiva. Es decir, ese proceso que va a durar toda la vida y que Dios te va a llevar por medio de pruebas, por medio de aflicciones, por medio de su palabra, por medio de alegrías también, a parecerte cada día más a Cristo. Por eso Dios permite lo que permite en tu vida, porque quiere que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Cristo. Proceso de santificación del creyente. Por eso dice Pablo, le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Te fijas lo que dice para los que se distrajeron con el bebé? ¿Se fijan lo que dice? Así me gusta agarrar a los hermanos. De repente acá. Ni en la televisión te distraes así. Entra tu suegra o entra tu mamá y tú estás clavado en la película, ¿no? Dice Pablo a Tito en el capítulo 2 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nos salvó. Murió por nosotros en la cruz. Y purificar para sí. Purificar para Él mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Fíjate lo que hizo Cristo por ti. Te redimió y ahora te santifica. Buenas obras, pero no por ganarnos el favor de Dios, sino por un profundo sentimiento de gratitud y de amor al Padre. Ahora yo obedezco porque lo amo. Ahora yo obedezco porque su Espíritu está en mí y me lleva a obedecer. Hermanos, ¿qué es más fácil? Decíamos el martes en el estudio. ¿Leer la Biblia o ver la televisión? Un pastor hizo esta pregunta en un púlpito y por ahí a un hermanito se le ocurrió contestar, ¿leer la Biblia, pastor? Él nada más dijo, no es cierto eso. Lo más fácil es sentarte, ponerte tu almohadita acá, tomar el control y entonces empieza a navegar por los 180 canales. Ah, no, tengo Sky 350, los que sean, ¿sí? Y es más cómodo. Ah, pero le pongo al canal cristiano, hermano. ¿A cuál? No, ese ni le pongas, ¿eh? Por cierto, enlace ni le abres ni lo pongas. Bórralo de tu televisión. Pero le pongo a los documentales, hermanos, y le veo. Miren, por supuesto que es más fácil eso. Hay días malos, hermanos. Hay días que uno amanece y dice, hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no quiero ir a la iglesia porque juega México, que ya jugó. Hoy no quiero, hoy me quiero quedar en la casa. No tengo ganas. Entonces tú te levantas, tomas a tu cuerpo, lo metes a la ducha, lo secas y te vienes a la iglesia, traes tu cuerpo y lo sientas. ¿No es cierto? Y ese día Dios te habló maravillosamente. Coincidentemente ese día Dios penetró tu corazón con su palabra. Y tú estás, no cabe duda que la obra es tuya, Señor. ¿Sabes por qué se da esto? Porque Jesús oró por ti ese día antes de ir a la cruz. Por eso se llega a dar esto. Somos santificados solo por la palabra de Dios, mis hermanos. Yo te quiero decir algo. Hay una frase muy famosa entre los nutriólogos que dice, tú eres lo que comes, ¿no es cierto? Tú eres lo que comes, se nota lo que comes. Por ejemplo, Fer lleva una dieta rigurosa y muy sana, que yo quisiera llevar, la verdad. Entonces Rebe le prepara jugo de zanahoria, ensalada de zanahoria, pastel de zanahoria, zanahorias asadas. Resultado, Fer anaranjado. Lo mismo me pasó a mí con Raúl, mi hijo, a mí y a Andrea. De chiquito, zanahoria, zanahoria. Raúl parecía una zanahoria, con unos pelitos así, güeros parados, ¿no? Y está bien, era sano, hermanos. Digo el doctor, bájenle tantito nomás a la zanahoria. En fin, métanle betabel. Entonces era rojo con anaranjado. Pero el punto es, mis hermanos, que definitivamente tú y yo somos lo que comemos. Si yo todos los días me como 3 gansitos Marinela, pues van a notarlo. Lo van a notar. ¿Qué le pasó a este cuate? Me recuerda el balón de básquetbol, ¿no? Entonces, el punto es, mis hermanos, que así como nosotros somos lo que comemos, en el ámbito espiritual dice la Biblia que somos lo que pensamos. Dice Proverbios, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Porque el pensamiento es lo que tú, de lo que tú nutres tu cerebro y es lo que piensas. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, nosotros llegamos a Cristo con una mente llena de porquerías, llena de cosas equivocadas. Por ello necesitamos esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Pablo. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Abriendo la Biblia todos los días, meditando en ella, pidiéndole a Dios fortaleza para que nos lleve a cumplirla y ponerla por obra en tu casa, en tu trabajo y en todos lados. Así que cada vez que tú y yo tomamos la Biblia, somos edificados, o cuando vas a un estudio entre semana y eres edificado por la palabra, o cuando vienes a la iglesia y eres edificado por la palabra, es que el Padre está respondiendo a su Hijo esta oración: santifícalos en la verdad, tu palabra, perdón, es verdad, y por ello yo me santifico a mí mismo. Ahorita en este tiempo podría decirse, yo me santifiqué en la cruz, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Padre respondiendo esta oración. Yo te pregunto algo. ¿Esto lo pide el Señor solo para los apóstoles? Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solamente por estos que están aquí conmigo, entristecidos, tal vez angustiados, por supuesto, temerosos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Imagina la escena, por favor. Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, Judas, el otro Judas, todos los apóstoles reunidos ahí delante del Señor. Tristes, perturbados, tal vez angustiados, sabiendo, bueno, el Señor dice que se va, Estaban, dice la Biblia más adelante, que no podían dormir por causa de la, digo, que no podían estar despiertos por la tristeza que tenían. Y entonces el Señor voltea, o sea, si alguien hubiera estado viendo a Jesús y a sus apóstoles, hace cuenta que tú te vas a aquel tiempo y te permite Dios ver esto, y ves a Jesús orando: Padre, te pido no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y tú podrías decir: ¿por la palabra de estos, Señor? ¿Qué, están deshechos? Velos nada más, Señor. ¿Cómo que por la palabra de ellos? Porque Jesús se tenía que ir, mandar su espíritu a esos hombres y a todos los que creyeron, y entonces se iba a hacer la obra del Señor por todo el mundo y por todos los tiempos. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Entonces aquí el Señor nos muestra que no solamente ora por los apóstoles, sino por los creyentes que vendrían a Él por la palabra de los apóstoles. Y miren, mis hermanos, en la iglesia, en la era de la iglesia, todos los cristianos hemos venido a Cristo directa o indirectamente a través del testimonio de los apóstoles. Jesucristo dice: me tengo que ir, mando al Espíritu, Él les va a revelar todas las cosas. ¿Para qué, Señor? ¿Qué hicieron los apóstoles? Escribieron el Nuevo Testamento. ¿Sí? Toda la doctrina cristiana. Ahí está. Oye, pero espérate, Mateo, sí, palomita. Marcos no era apóstol, pero el Evangelio de Marcos está tremendamente influido por Pedro. Luego viene Lucas, tremendamente influido por Pablo. Luego viene Juan, apóstol, ¿no? Pablo y en fin, todo lo demás. Entonces, mis hermanos, es bien importante esto. Todos nos hemos convertido por lo que Dios hizo a través de esos hombres. Jesús sabía que su misión tendría éxito, por supuesto. Él moriría, Él resucitaría y enviaría el Espíritu a los apóstoles. Ellos predicarían la palabra, la gente se convertiría y se formaría la iglesia. La iglesia universal de Jesucristo. Así como cada sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo y presentaba los nombres de las 12 tribus de Israel ahí en ese lugar, así Jesús, el gran sumo sacerdote que tenemos, llevaría y va a llevar a los futuros creyentes a la santa presencia de su Padre celestial. Y déjame ponerte el ejemplo, vete a ti mismo. Jesucristo te salvó un día, en un mes de no sé qué, ¿de qué año? Yo en un mes de mayo del 86, Jesucristo me rescata, me lleva a conocerlo y me lleva todos los días a la misma presencia de su Padre. ¿Dónde es eso, hermano, para ir contigo? Leyendo la palabra y orando, meditando en su santa palabra. Ahora bien, ¿qué movió al Señor a orar por nosotros? Y aquí vamos a ver su tercera petición. ¿Cuál es la tercera? Unidad. Entonces, la primera es protección. La segunda es santificación. Y esta tercera es unidad. ¿Sí? Juan 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno. Cuando tú leas un para en la Biblia, tienes que engancharlo inmediatamente con el versículo anterior. Dice el 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué, Señor? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús pidió unidad para los futuros creyentes. Unidad, hermanos. Miren, la iglesia, ustedes y yo, la Biblia nos describe, ¿saben cómo? Como personas lindas que un día decidimos creer en Cristo. ¿Es eso? Porque no han sacado los jitomates. Dije una cosa que no es cierta. ¿Sabes cómo nos escribe la Biblia? Como gente corrupta, mala. Es más, Jesucristo dice que somos lo peor del mundo, porque lo peor del mundo escogió Dios. Entonces tú y yo somos lo peorcito. Oye, pero somos peor que los de allí, de la colonia fulana de tal. Sí, igual de malos. Lo peor del mundo escogió Dios. Por eso es que la iglesia es un hospital. Y por eso Jesús se ve en la necesidad de orar por unidad. Unidad entre nosotros, mis hermanos. Dice: para que ellos sean uno como nosotros, Señor, como tú y yo, Padre, para que tengan una comunión como la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
Para eso oró el Señor. Y debemos aclarar algo, hermanos. Este versículo es uno de los favoritos de los promotores del actual movimiento ecuménico. Acabo de ver un documental de una persona allá en Rusia, y llega a un templo que dice: este es el templo de todas las religiones, y tiene símbolos cristianos, símbolos musulmanes, símbolos budistas, hinduistas o hinduistas, perdón, de aquí, de acá, de allá, judíos, de todo tipo. Y la gente va y todos conviven y piensa que eso es la voluntad de Dios. Una vez se juntaron los líderes de todas las religiones del mundo a orar por la paz del mundo. ¿Y sabes con qué contestó Dios? Con la guerra de Bosnia, Herzegovina y toda esa zona. Entonces, no es la unidad de las religiones, mis hermanos. Jesús no estaba orando por la unidad de una sola iglesia ecuménica mundial en la que se mezclara la herejía y la ortodoxia. No, más bien estaba orando por una unidad de amor, de obediencia a Dios, de obediencia a su palabra y un compromiso unido con su voluntad. Tú y yo unidos con el Señor, todos concatenados, todos unidos para hacer su voluntad. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y leemos esto, tenemos que hacer un esfuerzo a veces, ¿no? No es fácil convivir. ¿Te imaginas el barrio cristiano? ¿Se acuerdan del ejemplo? Imagínate, todos los días se levantan y yo soy vecino de Jorge. Jorgito, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Y Jorge es vecino de Héctor. Héctor, Dios, y todos ahí, ¿no? A lo mejor al rato nos íbamos a estar peleando. A lo mejor no es fácil, hermanos. Claro que no es fácil. Claro, en el Señor se podría, por supuesto que sí. Pero Dios nos quiere mezclados en el mundo, con el mundo, para testificarles de Cristo. Pero sí quiere que todos los creyentes entendamos que pertenecemos a un cuerpo único, al cuerpo de Cristo, y su unidad espiritual se debe de manifestar. Es decir, la unidad que Cristo desea para cada creyente, para cada iglesia, es igual a la que el Hijo tiene con el Padre. Es igual. Por eso dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Qué dice ahí? Esta parte es importantísima. Lo voy a leer otra vez. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, el modelo somos nosotros, dice Jesús, mi Padre y yo. Que ellos sean uno de la misma manera. Dice: para que también ellos sean uno. No dice entre ellos, dice en nosotros. Entonces, ¿de quién dependemos para estar unidos? Del Padre. Porque si le echamos ganas a nosotros, no la vamos a hacer, hermanos. Yo sé que le caigo bien gordo a un montón de gente de la iglesia. Yo sé que tú le caes bien gordo a un montón de gente de la iglesia. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando nos dejamos llevar por la carne. Porque cuando juzgamos, estamos diciendo: yo soy mejor que ese. Bajen a ese, mejor predico yo. Tenemos que vivir unidos, mis hermanos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, nosotros no somos responsables de crear este vínculo de unidad. Fíjate lo que te digo. Tú y yo no somos responsables de crearlo, pero sí de preservarlo. ¿Quién lo creó? Dios. Dio su sangre en la cruz, mandó su espíritu y entonces nos unió. Dice Pablo en Efesios 4, escucha bien esto, por favor, que tú y yo debemos de ser solícitos. ¿Qué quiere decir solícito? No quiere decir solitito, ¿eh? Solícitos, diligentes, responsables, ¿verdad? ¿Habría una mejor definición? ¿Alguien me diga? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú y yo tenemos que ser solícitos, esforzarnos en ello. No nos sale solitos, hermanos. No es fácil. Yo les agradezco de veras muchísimo a todos los que estuvieron orando por mi esposa, buscando la unidad de la iglesia, manifestando la unidad de la iglesia. De veras, recibimos mensajes, recibimos llamadas, recibimos de todo, diciendo: orando por tu esposa, Raúl, orando por Andrea, orando por su mamá, orando para que tenga paz. Todo esto. Ya saben que yo no soy de tomar mucha agua, pero ahorita ando malo de la garganta. Perdón. Entonces tenemos que ser solícitos. Y miren, la iglesia es como el matrimonio. En el matrimonio, el hombre y la mujer vienen a ser uno a través de la unión matrimonial. Eso lo dice la Biblia. ¿Quién une a un matrimonio, a una pareja? ¿Lo que Dios juntó o lo que Dios unió, qué dice? No lo separe el hombre. Entonces, ¿quién lo juntó? Dios. Y cuando Dios junta, cuidado con que quiera separarlo, ¿eh? Aguas, porque se rompen los dos. Se rompen los dos. Entonces, el matrimonio es como la iglesia. Pero no todas las parejas reflejan de la misma manera esa realidad. No todas las parejas la reflejan igual. Hay unas que se ven más unidas, hay unas que más o menos, hay unas que tienen muchos problemas. Así la unión con Cristo, mis hermanos, conlleva la unión entre nosotros. Debemos fomentar la unión entre nosotros. Y aunque es una realidad, debe ser preservada por nosotros. Por eso dice, solícitos. No existe el creyente ermitaño. Yo soy creyente, pero me voy al cerro yo solo con mi Biblia y ahí estoy. Leo 10 horas diarias, hermano. Y nomás me levanto, cazo un conejo, me lo como y sigo leyendo. Y ahí estoy yo en el cerro, bien, soy un gran cristiano. No es el cristiano que describe la Biblia, ¿eh? El cristiano que describe la Biblia es un cristiano en sociedad, soportándonos con paciencia los unos a los otros y amando al mundo, predicándoles el Evangelio. Es el cristiano que describe la Biblia. Pero ¿cuántas veces no somos unos sentiditos? Y a veces por cosas que, mira, tú no tienes derecho ni yo tengo derecho a guardar resentimiento con alguien. Vamos a suponer que me ofendieron. Vamos a suponer que llega Polo, pobre Polo, siempre lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Y me ofende. Yo no tengo derecho a guardar resentimiento con él. Pero ¿cuántas veces no nos sacamos de onda? Es que creo que me dijo, es que me vio mal y ni siquiera voy a aclarar las cosas. Y cuando él me está explicando, Raúl, no, mira, Raúl, es que entiende, yo no quise hacer esto, lo tomaste mal. Y yo me quedo, no, es que sí, lo hiciste, Polo. Te estoy diciendo por Cristo que está como testigo que yo no lo hice así. No, es que sí, lo hiciste. Ese no es un cristiano. No es un cristiano. No podemos vivir así. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Hermanos, gracias por todas sus oraciones por mi suegra. Gracias a Dios por lo que está pasando. ¿Y sabes qué es lo que resultará de esto? Lo más maravilloso de la unión de los discípulos con Jesús y entre sí dará como resultado que la gente del mundo crea que el Padre envió a Jesucristo como Redentor. O sea, que todo esto que está pidiendo el Padre dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. No solamente que crean en ti, Señor, sino para que crean que ya vine a pagar por ellos. ¿Cuánta gente no necesita saber allá afuera que Jesucristo pagó por ellos? Hay muchos regalitos allá afuera todavía, hermanos. El mundo, muchos regalos del Dios Padre al Dios Hijo. Y nosotros tenemos que ir a predicar la palabra. Tenemos que ir a predicar el Evangelio para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea en Jesús como el Redentor. Acuérdate, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En eso se van a conocer. La gente va a decir, ahí hay algo. Miren, hermanos, el mundo se ha encargado de levantar barreras raciales, barreras económicas, barreras educacionales, barreras sociales, ¿no es cierto? Segregaciones, todo esto, ¿no? Por eso, y es por eso, mis hermanos, que la unidad de los creyentes es un poderoso argumento a favor del Evangelio. ¿Sí? Cuando los de allá afuera ven que aquí nos unimos de todas clases sociales, colores, clases sociales y clases educacionales y económicas, entonces el mundo dice, ellos son diferentes, algo tienen. Porque ahora la moda es, por ejemplo, iglesias para los de tal sector, otra iglesia para otro sector, ¿no? O las iglesias de los viejos, porque a los viejos no les gustan los himnos que cantan los jóvenes, o iglesias para puros jóvenes, porque a los jóvenes no les gustan los himnos de los viejos. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que tú te entregues. Y por eso hay tanto turismo cristiano ahora, ¿no? No, ya me voy de la iglesia porque fíjate que no me gusta cómo cantan. Hermanos, eso no lo quiere el Señor. En un mundo como el que vivimos, La unidad de la iglesia no se puede pasar por alto. Entonces, y resumiendo mucho de las enseñanzas de esta oración, ¿a qué nos lleva? Escucha bien, por favor. ¿A qué nos lleva el que Dios, el Padre, nos haya dado como regalo a Dios el Hijo? ¿A qué nos lleva el que guardemos su palabra y por ello seamos guardados, santificados y vivamos en unidad? O sea, ¿a qué nos lleva todo esto, mis hermanos? ¿A qué nos lleva que con esto la gente crea que Dios envió a su Hijo? ¿A qué nos lleva? Eso lo vamos a ver la semana siguiente. Lo vamos a ver con el pastor Félix, pero ustedes ya lo saben. ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es el objetivo final de todo? ¿Saben cuál es? La gloria de Dios. El único que merece la gloria es Dios. Es Jesucristo. La gloria de Dios. Y recuerda, lo más maravilloso, lo más esplendoroso es lo que está por venir. Para ti y para mí. Porque pronto tú y yo veremos. Nos deleitaremos en su gloria. Muy pronto. ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Algún problema, situaciones complicadas? Descansa en Dios. Pronto vas a estar cara a cara con Él. Cara a cara con Él. ¿Lo anhelas? Quiero cerrar diciéndoles, leyéndoles unas frases de una poetisa cristiana en un himno, un hermoso himno muy antiguo, muy tradicional. Pero quiero que tú te ubiques en esta realidad, porque esto está por venir. Dice así este himno: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser vivir así, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Alabado sea el Señor, hermanos. Vamos a orar. Pues gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y gracias por esa oración que tú decidiste pronunciar a favor de nosotros. Gracias, Dios, porque tú has pedido para que seamos uno, Señor. Gracias, Dios, porque tú oraste por aquellos que el Padre te dio. Gracias, Dios, porque esto nos lleva a guardar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos quieres en medio del mundo, pero separados moralmente del mundo, Señor, pero siendo testigos de ti aquí en el mundo. Padre, gracias porque tú también nos dices que tenemos que ser santificados todos los días, santificados en tu verdad, y tu palabra es verdad. Solamente por medio de tu palabra, Dios, vamos a poder ser santificados. Padre, perdónanos. Llévanos a dejar ya los juguetes, Señor, y de veras tomar muy en serio el ir todos los días, Señor, a tu palabra para ser llenos de ti y poder decirle a este mundo que tú lo enviaste, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que la gente vea que nos amamos entre nosotros, Señor, y a dejar los conflictos, Padre, la contienda, el querer tener siempre la razón, pero claro, siempre guardando tu palabra, que nada, Padre, que nada nos lleve a menospreciar tu palabra. Guíanos a esto, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad. Y ayúdanos, Padre, a hacer luz. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que hizo por nosotros. Gracias porque no solamente, Señor, murió en la cruz por nosotros, no solamente decidió escogernos, decidió salvarnos, sino que también vino a la cruz, Señor, a morir por nosotros. Y no solamente esto, oró a ti, Padre, en ese momento antes de llegar al huerto, por ti y por mí, Señor. Y ahora, Padre, está a tu diestra intercediendo por ti y por mí, por mis hermanos y por mí. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos a vivirla, llévanos a honrarte, Señor. Y te agradecemos todo, Dios, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Y gracias por haber orado
por mi salud.